Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 10 de febrero. Y señores, se está acercando un día que la gente en la República Dominicana, yo no sé si por allá, por Colombia, también se lo dedican al amor. Aunque yo no estoy de acuerdo que solo un día se le dedique al amor, pero señores, hay que quererse. Y aquí en Sumas los queremos a ustedes. Y por eso venimos aquí todos los días, no importa que sea 14 de febrero, 15 de febrero, todos los días estamos aquí queriéndolos a ustedes. Y también dándole la bienvenida a mi querido Santiago Sicard y a Rosy Abreu. ¿Cómo están ustedes?
Hola, buenas noches, Iber. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas de Suma. ¿Cómo estás tú, Santiago?
Bueno, afortunadamente muy bien. Aquí contento, bien acompañado por toda nuestra audiencia y por ustedes dos, con esa sonrisa y ese buen entusiasmo que le meten a Sumas. Señorita Ivette, ¿qué tenemos para el día de hoy para toda nuestra audiencia?
El día de hoy comenzamos con nuestra agenda. Y la agenda siempre, señores, ustedes saben, estamos hablando de los mercados internacionales en los factores del día. Así comenzamos. Hoy hablaremos de la OPEP, que ve potencial alcista en demanda de petróleo para el 2022.
Posteriormente, una noticia que yo creo que a algunos dominicanos les va a interesar. Aquellos que tienen estos vehículos Tesla, pues la compañía ha llamado a revisión a casi 580 mil automóviles en Estados Unidos por una alarma que ya les contaremos de qué se trata.
Y continuamos con Estados Unidos, y Amazon ha recibido pues miles de millones de dólares en ayudas fiscales en todo el mundo.
Muy importante, señores, ya regresando aquí a la República Dominicana, ver que 8 de cada 10 MIPYMES ha tenido que acelerar su paso a lo digital como resultado de la pandemia.
Por otra parte, vamos a hablar del sector agropecuario dominicano, que se dice ha recibido casi 8 mil millones de pesos a tasa cero.
Y continuando con nuestro país, pues ayer hablamos un poquito acerca de la DGI, pero hoy la DGII desmiente la creación de nuevos impuestos para el sector médico.
Y Beth, pues
sí, dígame.
Adivine para dónde vamos y quién viene.
Yo le iba a decir, Santiago, usted sabe que me entusiasma. Vamos para conversando a fondo. Y usted sabe que viene Jacinto de ahora. Lo que usted no me ha dicho es si él le ha dicho a usted o a Rosy qué es lo que nos va a conversar hoy.
A mí sí me botó mi orejita. Yo no sé a Rosy, pero a mí sí me botó mi orejita. Me dijo que íbamos a hablar de un tema relacionado con fondos, pero no con fondos de inversión público, sino con fondos de inversión privado. Un tema muy interesante que ojalá los reguladores que nos estén escuchando paren oreja para ver qué está pasando en el mundo entero.
Y en la estadística de hoy vamos a hablar de las cifras que han alcanzado las exportaciones en el 2021.
Bueno. Yo les tengo los resultados de la encuesta anterior, que está bien interesante. Recuerden que hablábamos sobre si el Banco Central debe hacer algo o no. Ya vamos a ampliarlo un poquito. Pero más allá de eso, les tengo una encuesta muy al lugar con lo que nos hablaba Ivette, con el amor, con este día de San Valentín. Ya vamos a ver de qué se trata.
Ya aquí empiezan a sonar las campanas del ring con fracciones heterogéneas. Y les voy a decir algo, señores.
¡Sorpresa!
Nosotros hoy venimos con sorpresa. Así es que mire, no se mueva porque venimos con sorpresa en Sumas.
Y finalmente, nuestra frase a recordar. Ahora con este equipo reforzado, estoy seguro que ustedes van a continuar con nosotros durante todo el programa.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y como ustedes saben, empezamos los factores con el mercado internacional. donde la OPEP ve potencial alcista en demanda de petróleo para 2022 por fuerte recuperación tras la pandemia. Este jueves, la OPEP dijo que había un potencial alcista en su pronóstico ya sólido para la demanda mundial de petróleo en 2022, ya que la economía mundial registra una fuerte recuperación de la pandemia de coronavirus y sectores como el turismo se benefician. La visión optimista de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, se produce cuando los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto desde 2014. La escasez de oferta ha dado impulso al repunte y el informe de la OPEP también mostró que el grupo no cumplió con un incremento de la producción de crudo prometido en enero.
Y ahora vamos a hablar de un tema que yo sé que a Santiago le gusta mucho y a mí también, señores. Vamos a hablar de Tesla, de la compañía Tesla INC, que está llamando a revisión a 578 mil autos de los Estados Unidos porque los peatones pueden no darse cuenta de que se acerca un vehículo si los sonidos de advertencia de riesgo están ocultos, dijeron este jueves los reguladores estadounidenses. Bajo el creciente escrutinio de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, Tesla ha realizado 10 llamadas a revisión en Estados Unidos en los últimos 4 meses. El fabricante de vehículos eléctricos revisará algunos vehículos Model S, Model X, Model Y y Model 3 del 2020 al 2022 por la función Bomb Buck, ¿no? Está chulo ese nombre, que permite reducir los sonidos a través de un altavoz externo mientras el vehículo está en movimiento. La NHTSA dijo que los vehículos no cumplen con una norma federal de seguridad de vehículos de motor sobre los requisitos mínimos de sonidos para los vehículos eléctricos.
Nos tocará averiguar cómo funciona esto cuando yo tengo el vehículo aquí en República Dominicana y lo llama Tesla, me toca enviarlo, vienen acá, bueno, no sé, interesante muy, tema muy para bueno los que tienen eso, sí. Un Tesla. Le preguntaré a alguien que conozco para que nos cuente.
Y continuando con el mercado internacional, Amazon ha recibido 4 mil millones de dólares, señores, en ayudas fiscales en todo el mundo. Ellos tienen una plantilla de 1.6 millones de empleados y casi 2 millones de pequeñas empresas o marcas que venden en su marketplace. Son cifras realmente monstruosas que hacen pues pensar en Amazon como una de las compañías más grandes del mundo. Pero a pesar de su tamaño y de su peso y de haber generado 24 mil millones de dólares en beneficio en el año 2021, la empresa creada por Jeff Bezos recibe cientos de millones en ayudas fiscales en todo el mundo. Tal y como revela Vice, Amazon ha recibido esta cantidad en excepciones en todo de ayudas fiscales en todo el mundo durante los últimos 10 años para sus almacenes, centro de datos, oficinas, centro de llamadas y proyectos elaborados, esto según el informe que elaboró un grupo de vigilancia y una federación laboral mundial, aunque la gran mayoría de estas excepciones fiscales se destinan a proyectos en Estados Unidos, el nuevo informe contabiliza por primera vez las subvenciones que Amazon ha recibido más allá de las fronteras estadounidenses, donde en los últimos años ha construido de forma agresiva su red de centros de datos y Amazon Prime.
Y ahora vamos a hablar, señores, de la República Dominicana. 8 de cada 10 micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, en la República Dominicana consideran que la pandemia aceleró su proceso de transformación digital. Además, 6 de cada 10 consideran que la agilización de la operación o productividad es la principal oportunidad brindada por la tecnología. Los datos están contenidos en el estudio MIPYMES en República Dominicana, Aceleración Digital y Cambio de Paradigma, realizado por Microsoft, donde también se establece que el 63% adoptó equipos de cómputo portátiles en la pandemia. Se destaca también la inversión uniforme de software para videollamadas, almacenamiento en la nube y programas para colaboración remota. El documento presentado por Alba Hermo, líder de Data Inteligencia de Edelma México, indica que el 78% de los encuestados declaró que su empresa ha acelerado el uso de datos para la inteligencia del negocio, siendo las microempresas las que en menor grado lo han hecho con un 69%. Asimismo, el 87% de las MIPYMES declaró tomar decisiones basadas en datos, siendo 100% relevantes en las empresas con mayor número de empleados. Además, 8 de cada 10 empresas implementaron tecnología y capacitaciones para una cultura orientada a los datos. Definitivamente, el mundo está cambiando hacia la tecnología, señor.
Eso le iba a decir, señorita Ivette. Fíjese que pareciera que la economía de la información ya no es solo para las multinacionales, para los poderosos, para la gente que tiene muchísimo dinero y muchísimo acceso a la tecnología, sino que con todas estas compañías y todas las sofisticaciones que tenemos, pareciera estar a la mano de cualquiera. De hecho, mire que estamos hablando de MIPYMES utilizando información para operar. Ojalá que esta tendencia continúe, ojalá que sea para el provecho de todos, para que de esta manera pues, la riqueza continúe llegando a todas las personas y no solo a las grandes multinacionales, a las grandes compañías, sino a todos aquellos que se pueden ver beneficiados por conocer un poquito más su mercado, por conocer un poquito más su cliente, el comportamiento de estos.
Y continuando con el sector agropecuario dominicano, pues tenemos que este sector ha recibido pues más de 7 mil millones de pesos a tasa cero, o sea, en un contexto de altas precisiones inflacionarias en nuestro país, pues logramos satisfacer la demanda de los principales alimentos que componen la canasta básica familiar gracias a un aumento en la producción que permitió mantener abastecidos a los principales mercados y supermercados. Estos resultados superaron en 2021 los promedios alcanzados en los últimos 5 años en rubros esenciales como arroz, guineos, plátanos, papa, pollo y huevos. Esto se explica, entre otros factores, en un mayor acceso a recursos monetarios por parte del sector agropecuario, proveyendo de una liquidez que permitió a los productores enfrentar los elevados costos de los insumos provocados por el desajuste en los mercados internacionales a raíz de la pandemia. Del 16 de agosto del 2020 al 31 de enero del presente año, el Banco Agrícola ha recibido 10.550 millones para préstamos y programas de apoyo asistido, proporcionando un dinero fresco que se adiciona a la cartera vigente y favoreciendo el despegue de una de las principales iniciativas asumidas por las autoridades agropecuarias, la de los préstamos a tasa cero.
Wow. Bueno, señores, le vamos a hablar de la Dirección General de Impuestos Internos, que desmintió este miércoles pasado las afirmaciones del sector de que los sectores médicos sobre la supuesta creación de nuevos impuestos a través de la norma 04-2022 sobre incorporación, permanencia, exclusión y declaración jurada en el régimen simplificado de tributación. La institución explicó mediante un comunicado que el objetivo de esta norma general es establecer el procedimiento de incorporación, permanencia y exclusión del régimen simplificado de tributación, así como regular los sectores de validación de propuesta, tratamientos aplicables para la exención contributiva y para retenciones no realizadas en la modalidad de comprar e ingresos. Es decir, el propósito de esta normativa es regularizar las distorsiones operativas que existían y que permitían a los acogidos al RST beneficiarse de más de una exención contributiva. En el régimen simplificado de tributación existe un registro de 20.500 contribuyentes divididos en 16.500 profesionales liberales y 4.000 personas jurídicas. De estos, 7.500 son médicos. Así es que, ojo con esta noticia, sigue investigando de ella si usted es médico para que sepa qué es lo que realmente le corresponde.
Sí, yo creo que es importante señalar que en el RST uno de los factores más relevantes es el ingreso anual que uno tiene, ¿verdad? Porque si excede el monto que ha dicho la DGI, automáticamente no puede hacer parte de ese régimen simplificado de tributación. Así que fíjense ustedes que 4.400 médicos dicen las estadísticas que tienen ingresos anuales promedio de 3.3 millones de pesos. Y es este segmento de los médicos donde se apreciaría la corrección de la distorsión mediante la norma 0422 de la DGI. Sin embargo, esta norma general no tendría ningún efecto impositivo en el 39% de los médicos acogidos a este sistema, a este régimen de tributación simplificada, así como tampoco al 62% de todos los profesionales liberales que se encuentran bajo esta modalidad. En ese sentido, dice la DGI, se hacía necesario que el marco de la simplificación permitiera que este comportamiento fuese corregido por medio de un ajuste positivo en la declaración jurada del impuesto sobre la renta para las personas físicas que están acogidas a ese régimen simplificado de tributación que está basado en ingresos. Y eso es precisamente lo que vino a aclarar esta norma 04 del 2022. Respecto al argumento de que la norma general sería violatoria del principio constitucional de irretroactividad, recordaron que la exención contributiva, al no ser parte de la base imponible, es decir, de la base que utiliza el impuesto sobre la renta para liquidarse, pues no está sujeta ni depende de la periodicidad del hecho que generó dicho ingreso, como tampoco pasa con los créditos a los impuestos determinados. Así que ahí está la aclaración de la DGI para todos nuestros amigos galenos.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En
fue la última vez que soñaste, que te atreviste a hacer lo que pensaste. Ahora es tiempo de empezar, sé que lo puedo lograr con el Banco Popular.
Busca tu motivación, ay caramba, hazlo todo con pasión, ay caramba, solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré.
Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como dice nuestra querida Ivette, llegó la hora de Conversando a Fondo, hoy Mercados Internacionales, con nuestro querido Jacinto Díaz de Peso Capital. Él me comentó que vamos a hablar de un temita que a mí particularmente me mueve. Pero antes de eso, Jacinto, quiero presentarte a Rosy Abreu. Ya nuestra audiencia la conoce, pero te doy el gusto de que la saludes.
Saludos, Rosy, mucho gusto y saludos a todos, de verdad. Un placer estar aquí con ustedes y feliz de poder aportar con lo que pueda en el día de hoy.
Igualmente, Jacinto, es un placer tenerte con nosotros esta noche en Sumas.
Gracias.
Jacinto, aquí tengo a Ivette mordiéndose los labios porque ella quería saludarte primero.
Claro, no, usted sabe. Jacinto, mira, que es que Santiago nos tira, pero diga si no, que cada vez que Jacinto viene, nos educa muchísimo y nos trae información de verdad que, aunque no son de nuestro mercado totalmente, nos va enseñando para lo que queremos que venga la República Dominicana. Así es que claro que somos felices. Estoy feliz de recibirte aquí, Jacinto. Tú lo sabes, que eres...
Gracias. Yo más.
Cuéntanos, Jacinto. Cuéntanos sobre el tema que nos traes hoy. Todos los que
claro. Claro. Pues hoy estaremos comentando sobre la entidad regulatoria en los Estados Unidos, a nivel de bolsa de valores, una de las principales, la que es la SEC, y su nuevo proyecto de ley para darle un poco de formalidad a la regulación que se hace para los fondos privados. Porque siempre hablamos sobre los fondos de inversión que vemos aquí en el país, por decir un ejemplo, que son regulados por la Superintendencia de Valores localmente y tienen fondos que cotizan en la bolsa, que cada quien puede comprar y vender, pero se nos olvida a veces que también existen los fondos privados, los que no se registran en lo que es la entidad regulatoria local aquí en Dominicana o así en los Estados Unidos en la entidad regulatoria internacional. Y estos fondos privados, que principalmente les llaman los fondos de private equity y los fondos de hedge fund, que esencialmente son los fondos de desarrollo de sociedades, fondos de cobertura y fondos inmobiliarios, que no existen en el marco de uno poder comprar y vender como si fuera una acción dentro de un puesto de bolsa o una página de internet que uno pueda tener de corretaje. Y estos fondos tradicionalmente se han llevado estrategias de inversión bien sofisticadas, muy avanzadas para inversionistas tradicionales y por ende nunca fueron de un tema de mercadearse a lo que es la industria en general. Y los inversionistas que entraban en estos fondos ya eran fondos de pensiones y fondos corporativos que eran ya mucho más sofisticados y pueden tomar las riendas al tomar cualquier inversión. Entonces, estos fondos no tienen supervisión al mismo nivel que un fondo mutuo que cotiza en bolsa, un fondo de acciones, un fondo de bonos. Entonces, asimismo, son mucho más riesgosos per se. Y así vemos como la entidad regulatoria de Estados Unidos quiere transparentar esta industria de fondos privados para que puedan demostrar mayor información a nivel de su desempeño, la compensación de sus empleados, las tarifas que cobran y los gastos que hacen. Y solo es un proyecto de ley, fue presentado ayer por el chairman o el jefe de esa entidad regulatoria, Gary Gensler, y se comparte al público por 2 meses a ver si de verdad puede ir avanzando en lo que se forma una regulación oficial. Es algo importante, como Santiago conoce muy bien, la parte regulatoria sobre esa industria de fondos, y creo que esto, bueno, tiene cosas positivas y negativas, y feliz de elaborar con él.
Bueno, ahí era donde te iba a preguntar sobre todo. ¿Esto qué implicaciones tiene en dos formas? Uno, para la industria, porque me imagino que en cierta medida va a cambiar un poco el entorno de la industria. En tu opinión, ¿cómo lo hará? Y número 2, ¿qué posibles implicaciones tienen para los inversionistas? Ojo acá, estamos hablando de Estados Unidos, no se vayan a confundir. Esto está ocurriendo en Estados Unidos, no en República Dominicana. Hoy es jueves de mercados internacionales. Entonces, Jacinto, coméntanos.
Claro. Pues el impacto que este cambio, potencial cambio regulatorio puede tener sobre los fondos privados a nivel de la industria, la verdad es que va a ser más difícil administrar y desarrollar y crear fondos privados, ya sean private equity, de bienes raíces o de cobertura. Entonces, esto en cierto sentido limitará un poco las iniciativas de desarrollar estrategias creativas. Ahora mismo se está viendo mucho la intención de desarrollar fondos privados de lo que son criptomonedas y NFTs. Entonces, creo que por eso es que viene ese tema regulatorio para esa industria, para formalizar nuevos, diferentes tipos de estrategias que vienen. Pero mira, lo hará más costoso estas empresas tener que tener equipos que solo se basen en cumplimiento regulatorio con esas entidades. Entonces, alzaría los costos para muchas de esas entidades que solían poder administrarse de una forma con pocos gastos, y ahora esto le crea, dice, un poquito de dolor de cabeza para algunos. Y a nivel inversionistas, como decías, mira, tener más claridad y más transparencia siempre es algo positivo en una inversión. Entonces, Per se, para uno como un potencial inversionista a nivel de esos tipos de fondos privados, pues bien, bienvenida sea esa transparencia y esa claridad en la inversión, que uno pueda tomar decisiones de inversión con más información y mejores decisiones. Y especialmente a los fondos que ya las empresas grandes, tipo Blackstone y KKR, por ejemplo, son de los fondos principales a nivel de fondos privados, ellos mismos seguro se ocupan de transparentar su información. Eso es más de impacto para empresas pequeñas que no tienen tanta claridad dentro de ellas.
Es decir, posiblemente lo que se está haciendo es buscando regular un poco, como tú decías, la existencia de esos pequeños fondos privados que, sí, aunque en la inmensa mayoría de casos tienen un muy buen propósito y lo que buscan es rentabilizar recursos de algunos pocos inversionistas, pues en ocasiones terminan causando ruido en el tema de las inversiones porque o terminan no cumpliendo con sus estrategias o algunos avivatos pueden sacar provecho para realizar algunas estafas. Eso, como les digo, en República Dominicana todavía no lo vivimos porque acá los fondos de inversión privado realmente están por fuera del radar por el momento de las autoridades. Pero como tú dices, Jacinto, esto puede marcar la pauta para que otras autoridades financieras del mundo entero y especialmente de la región comiencen a mirar la manera en la que empiezan a meter en cintura algunos fondos privados o a los fondos privados en general. ¿Es eso bueno o malo? No lo sé. La gente diría, bueno, los fondos de inversión en República Dominicana estarían felices de que eso ocurra. No estoy tan seguro porque muchas veces, para que ustedes lo tengan presente, pues los fondos privados sirven como un mecanismo intermedio para desarrollar una idea, para comenzar a madurarla y después llevarla a un fondo de inversión público, como los que existen aquí en el país. Así que es un ecosistema que, como tú bien dices, va a sufrir cambios de darse esto. Te pregunto, ¿cuándo se espera que se comiencen a dar pasos grandes sobre esta regulación? ¿Hay algún plazo, algún deadline para los reguladores, para las partes que están participando o aún se desconoce eso?
Sí, pues ayer miércoles fue que se propuso o se aprobó la comisión dentro de la reguladora, aprobó el proyecto de ley a nivel de emitirlo y luego hay un periodo de 2 meses para hacer, quien dice, esa regla final. Se va a compartir al público para que diferentes entidades puedan compartir sus opiniones y recomendaciones en base a la ley. Porque por ser la ley de hacer un tema regulatorio más fuerte, no lo veo necesariamente con tanto impacto, pero si es demasiado a nivel de regulación, sí creo que puede causar un poco de fricción dentro de la industria. O sea, que sea un balance y que sea algo más gradual versus un cambio tan drástico de un día para otro.
Sí, yo pienso que los reguladores y la SEC, que tiene ese mercado tan importante, como tú dices, seguramente tratará de buscar un balance en el que permita que el ecosistema no sufra, sí, que siga funcionando como lo hace, pero busque proteger un poquito más a algunos inversionistas privados, que la verdad yo creo que no son muchos, ¿verdad? Porque es que en los fondos privados participa gente con mucha experiencia, con mucho conocimiento, regularmente. Sí. Cae una que otra persona que de repente le da por innovar, por la recomendación siempre es, antes de meterse en un fondo privado, experimenten con un fondo público, con un fondo de inversión como el que existe en la República Dominicana, para que poco a poco vayan conociendo y vayan experimentando el funcionamiento de estos fondos. Así que yo creo que los reguladores van a estar muy cuidadosos y por eso entiendo yo están dando este plazo para que todos los que se puedan ver afectados, todos los que tengan interés, se pronuncien al respecto. Pero como tú dices, creo que es un paso trascendental, importante, histórico y una decisión que yo creo que la SEC ha venido sopesando por mucho tiempo. No creo que se les haya ocurrido de un momento, sí, a otro.
Creo que por el lado de productos nuevos en el mercado y el desarrollo de ellos, creo que es lo que ha motivado un poco de esta apretón de regulación. O sea, todo lo que es criptomonedas y los productos de los NFTs, o sea, han cogido un interés y ya un espacio en el mercado muy importante, tanto así que hay fondos institucionales e inversionistas institucionales que están ya invirtiendo en gran escala en todo tipo de criptomonedas y productos más exóticos o innovadores Entonces, creo que se requiere un poco de supervisión extra para algunos de estos productos que, aunque pueden ser muy positivos para el mercado, también requieren un poco de acompañamiento en esta etapa inicial.
Y ahora que hablas de criptomonedas, de NTFs, bueno, vamos a recordar a la gente que ayer miércoles tratamos en Formulemos el Algoritmo algo sobre esto y vamos a seguir ampliando estos temas que son bastante nuevos, innovadores y en el cual creemos que nuestra audiencia tiene bastante interés. Jacinto, muchas gracias por acompañarnos de nuevo esta noche.
Gracias, Santiago, Rosy y Betty, y a esta gran audiencia. Feliz de estar aquí con ustedes.
Te esperamos la próxima semana, Jacinto.
Muchísimas gracias, Jacinto, por educarnos esta noche con las novedades.
Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Ver el juego con amigos en casa. Entradas para toda la temporada de pelota. Entradas VIP a los juegos de grandes ligas. Entradas para ver la Serie Mundial de por vida.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval Puesto de Bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los ahorrantes de Bancamérica. La Superintendencia de Bancos invita a los ahorrantes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica, a validar sus datos a partir de este lunes 7 de febrero. Pueden hacerlo en cualquier sucursal de la entidad bancaria en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde o a través del portal web www.prousuario.gov.do. Al momento de la validación, los interesados deben tener a mano sus documentos de identidad y los correspondientes a sus depósitos. Esta acción forma parte del protocolo de seguridad reglamentario para verificar que las personas físicas o jurídicas que reclamen estos fondos tienen en efecto calidad de titulares con respecto a los mismos. La Superintendencia de Bancos realiza una disolución ordenada de Bancamérica con apego a la ley monetaria y financiera, y su objetivo más importante es resguardar los recursos de los ahorrantes.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, nuestra estadística de hoy, como anunciamos en la agenda del programa, pues se trata de las exportaciones. Y es que la presidenta de Adoexpo, la señora Elizabeth Mena, señaló que las exportaciones en el 2021 alcanzaron 11.831 millones de dólares. Y asignó esa importante cifra al rol proactivo que tienen los sectores público y privado, señalando que en este 2021 ha sido el año en el que el país logró el mayor volumen de las exportaciones en toda su historia, representando un crecimiento interanual del 20% comparado con lo que se exportó en el año 2020. La dirigente empresarial atribuyó este récord, además del incremento de la demanda en algunos renglones de productos y servicios locales en los mercados internacionales, como consecuencia de la pandemia, al rol que ha jugado el gobierno y el sector privado para consolidar las exportaciones dominicanas. Manifestó que en la asociación están trabajando bajo la firme convicción de seguir fortaleciendo un sector exportador resiliente, diversificado e inclusivo. Así que ahí está la estadística de hoy, 11.831 millones en exportaciones de la República Dominicana en el año 2021.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Señores, y llegó el momento que ustedes saben, esperamos todas las semanas porque su opinión es muy importante. Así es que si usted va en su vehículo, mire, usted va a parquearse a la derecha, va a entrar ahora mismo a @sumasmasrd y va a participar de la encuesta que Santiago va a lanzar en unos minutos. Pero antes de eso, Rosy, te voy a contar. Aquí entre tú y yo, déjame contarte este.
Cuéntame, chico, porque yo tengo como unos sentimientos encontrados con con ese tema, con ese tema. Tengo unos sentimientos encontrados.
No lo diga, no lo diga, no lo diga, no lo diga, que todavía Santiago no me ha dicho qué ha pasado con la encuesta de la semana pasada. Pero te cuento aquí entre tú y yo que Santiago me pone a mí en el paredón todas las semanas para yo ver, para él saber si yo estoy sintiendo como sienten nuestros compatriotas. Así es que de ahora en adelante, Rosy, esa energía de lo que piensa la población dominicana va a ser repartida entre las dos. Eso me encanta, porque ahora las cargas van entre dos. Santiago, ¿qué dijo la encuesta de la semana pasada y de qué se trató para que Rosy, verdad, entre en contexto? Y también pasada, de su opinión.
La semana pasada, la Junta Monetaria autorizó iniciar el proceso de disolución de Banca América. Y preguntamos a nuestra audiencia si esto era una decisión positiva o no. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que la audiencia dijo que era una decisión positiva. Creo que se fueron por ahí. No sé, no sé si mi bolita mágica va a funcionar en el día de hoy, así como funciona casi siempre contigo, Ivette, pero vamos a ver cómo me va.
Bueno, escuchen lo que dijo la audiencia.
Exacto. Señores, Rosy,
oye, se inauguró bien, ¿ah? ¿Eh? Se inauguró bien.
La pegaste, Rosy. Señores, la mujer comienza con, oye, comienza como va, con números en positivo. Ahora, Santiago, ¿qué pregunta mire, que usted no tiene? Yo sé que Rosy
el, ya. No, espérese, si le digo las cifras primero. El 83% de las personas que votaron dijeron que era una decisión positiva y apenas el 17% señalaron que no era una decisión positiva. Ahora bien, como usted habló de San Valentín, pues yo no me puedo quedar atrás. Así que nuestra encuesta va a ser sobre esto. Contamos con su voto. Vayan ya a Sumas Más RD en Instagram y encuentren la siguiente encuesta. ¿Utilizar San Valentín para congraciarse con la pareja es una decisión positiva? ¿Sí o no? Esperamos por su votación. Ojalá nos ayuden con su votico. ¿Sí o no?
La simplemente tiró dura. Clic.
Ese está muy fuerte.
Vamos a esperar qué pasa la semana que viene. Rosy, prepara tu bola.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es hora de Fracciones Heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Querida audiencia, hoy les tenemos otra sorpresa en Sumas. Esta semana ha sido de muchas sorpresas, Ivette.
Sí, señor. Yo creo que estamos botados aquí en Sumas, tirando la casa por la ventana.
Mire, Rosy está aquí calladita, pero poniendo atención. Sumamos a Rosy, la semana pasada sumamos a Víctor, y ahora sumamos a otro colaborador que ya había estado en Sumas, pero por razones de fuerza mayor se había tenido que ausentar un largo rato. Cuéntenle a nuestra audiencia de quién se trata, señorita Ivette.
Usted sabe que yo estoy muy mona con este colaborador, porque usted sabe que yo le conté a usted que eso fue la primera vez que yo hablé con ese colaborador y duramos como 3 horas hablando, porque de verdad que es una persona interesante compartir con él, hablar con él, demasiado delicioso las conversaciones. Y ya la gente que lo había escuchado al principio en el presupuesto de mis sueños, ahora lo tendrá aquí, oiga, remangándose la camiseta para pelear con mi querido Santiago Sicard. Así es que le doy la bienvenida nuevamente a Wilson Dicent, aquí a Sumas. ¿Cómo estás, Wilson?
Hola, hola. Bueno, yo contentísimo, de verdad, de reintegrarme a mi familia. Mi familia es Sumas y definitivamente me siento muy, muy, muy honrado ver este programa, que lo vi en sus inicios, he visto cómo ha estado creciendo y ha estado calando en el público. Y bueno, alegre de compartir contigo, Ivette, y con Santiago, con los amigos Radio Escuchas.
Antes de entrar en materia, Wilson hace algunas cosas por fuera de Sumas, por supuesto. Él tiene una empresa propia que se dedica a servicios financieros, pero entre eso también tiene un tema de educación financiera y por eso está aquí en Sumas. Aquí todos estamos enamorados de la educación financiera y queremos aportar. Así que antes de que nos metamos a ese ring con estos guantes puestos, Wilson, ojo, porque tú eres primíparo y yo voy duro, pero antes de eso, tú me dijiste que nos tenías una invitación. Cuéntale a la audiencia de qué se trata, por favor.
Así es, así es. Bueno, miren, les quiero invitar formalmente este sábado 19 de febrero, estamos en el mes del amor y la amistad, a un taller diseñado para parejas. Asimismo se titula este evento, es taller para finanzas en pareja. Y bueno, estaré compartiendo con mi amiga Diandra y yo de parte de Cultura Financiera RD. Nos pueden seguir @culturafinanciera.rd, allí están todas las informaciones sobre este taller. Vamos a tocar presupuesto en pareja, vamos a tocar inversiones, el tema del crédito y muchísimas cosas más para que el dinero, en lugar de ser un motivo de discusión en la pareja, sea un motivo de unión. Nos hemos dado cuenta, bueno, que la tasa de un principal indicador del tema de los divorcios son precisamente las finanzas y en torno a eso hemos diseñado un taller que está completamente diseñado para que ustedes entiendan y se manejen financieramente correctamente.
Bueno, ahí tienen ustedes esta invitación. Escúchenla, acójanla y si pueden, asistan. Wilson, tú tienes un reto. Yo normalmente en esta sección tengo una contrincante muy fuerte que se llama Katy Cepeda, a quien le mandamos un fuerte abrazo y con quien tú estarás compartiendo este ring de vez en cuando, ¿verdad? Cada 15 días viene ella, cada 15 días, o sea, van a sacar entrenadito, Ivette, así, bien.
Bueno, Santiago, yo creo que, yo lo que no sé es cómo voy a permitir que estos dos hombres me pongan así en pleito, no sé cómo voy a manejar esto, pero...
No, usted me va a apoyar, ¿cómo así? La audiencia espera que usted me apoye siempre, Wilson, yo veré.
Ahora mismo le iba a decir Wilson, yo lo lamento.
No, aquí necesitamos un árbitro, ¿eh? Aquí en todo ring se necesita un árbitro, así que Ivette, por favor, en el centro del cuadrilátero y vamos a ver.
Vaya al centro y yo le hago el guiño cuando necesite. Por claro, ahora, entonces dejemos que Wilson nos cuente de qué vamos a hablar hoy.
Bueno. Iniciando este año, en este primer bimestre, hemos tenido ciertas conversaciones sobre el tema de comprar un vehículo o rentarlo en una de las plataformas, por ejemplo, como Uber y otras plataformas, dentro de los cuales en este debate yo me he inclinado por el tema de rentar, de alquilar una unidad por múltiples factores que voy a pasar a defender en estos momentos. Por ejemplo, es muy bueno y sabemos que tener un vehículo aquí en República Dominicana principalmente se torna necesario. Sin embargo, hay muchos costos afiliados a tener un vehículo. Y señores, al final, y tomo las palabras de Robert Kiyosaki de su libro Padre Rico, Padre Pobre, el vehículo es un pasivo, entiéndase, que en vez de poner dinero en su bolsillo, lo que hace es que saca dinero. Entonces, en base a este pensamiento, quiero decirles que, por ejemplo, los costos asociados al vehículo está el seguro. Hay que pagar un seguro anual por tenerlo. Úselo usted o no lo use, tiene que pagar un seguro. Tiene que pagar un mantenimiento de este vehículo, ya sea por la cantidad de millas que usted recorra o por el tiempo. Algunos son cada 3 meses, otros son cada 5,000 millas o kilómetros. En fin, usted tiene que darle un mantenimiento riguroso para que el vehículo, obviamente, pues no sucumba. Esto también tiene que contemplarlo. Bueno, últimamente, ahora en enero, pagamos el marbete, ¿no? El marbete. Fueron 3,000 pesos que se pagaron de marbete en el caso de los vehículos por encima del 2018 y 1,500 por los que estaban por debajo. Y bueno, esto es un costo que también se tiene que asociar. Ojo, todo esto, señores, todos estos costos, usted no lo tendría en el caso de que usted simplemente rente un Uber. Usted simplemente lo pide y ese Uber lo lleva o esa plataforma lo lleva hacia donde usted va y usted no tiene que preocuparse por nada de esto. Entonces, también está el tema del interés por financiamiento. Si usted toma un préstamo y va a financiar un vehículo, entonces usted va a pagar un interés por ese financiamiento. Eso es un costo que se añade ahí. Por consiguiente, también en el caso de que rente un Uber, no tendría que hacerlo. Pero, señores, un punto importantísimo que no se nos puede quedar es el tema de que vivimos en un país que lamentablemente está muy alta la tasa de siniestralidad. O sea, la gente choca mucho aquí en República Dominicana. Las colisiones están a la vuelta de la esquina y por concepto de reparaciones tenemos que contemplar un presupuesto bien amplio. ¿Qué me guayaron el bumper? ¿Qué dando reversa le di? ¿Qué se me metió un motorista? ¿Qué? Señores, estoy hablando de cuestiones del día a día que le pasan a todos los dominicanos, a todos los que vivimos aquí en el casco urbano en Santo Domingo, principalmente. Y, óyeme, el tú sacar de tu dinero, de tu presupuesto, que a veces no está en el presupuesto porque son imprevistos, para reparar un vehículo, entonces también se convierte en un dolor de cabeza. Pero vamos a sumarle a esto también un factor no financiero, Santiago, amigos, Ivette, amigos Radio Escucha, un factor no financiero, que es el estrés que genera estar al volante aquí en Santo Domingo en horas de tapones. O sea, usted que sale a las 8 de la mañana, usted que sale a las 5 de la tarde de un trabajo, usted que se mueve a cualquier hora como independiente o como empleado, como lo que sea. Óyeme, el estrés que uno experimenta en Santo Domingo es demasiado. Entonces yo diría, yo me inclino por el tema de que para mi paz mental y mi paz financiera, yo me voy por rentar mi Uber. O sea, esto yo sé que va a generar mucho de qué hablar, muchas críticas, que gente que sí, que no está de acuerdo, pero que mi vehículo es mío. Sí, pero al final lo que se quiere del vehículo, señores, déjenme darle un dato. Al final lo que usted quiere de un vehículo es que lo transporte. O sea, que cuando un vehículo está parqueado, déjeme decirle que no está haciendo absolutamente nada. O sea, ni está ganando dinero. Es más, eso es un riesgo, porque estando parqueado un vehículo, usted lo puede chocar, déjeme decirle. Entonces, definitivamente, Santiago, amigos, Ivette, la árbitro Ivette, yo me inclino totalmente por rentar y usar una plataforma digital para estos fines.
Me gusta la pasión que Wilson le está metiendo a esta sección, Ivette.
Sí, señor, sí me gusta
eso,
mucho.
Y eso casi me da ánimo porque me llena de estamina, me llena de energía para tirar este gancho que viene. No, lo primero es que nuestra audiencia, tengo que confesarles que yo no soy tan amigo ni de los vehículos alquilados ni de los vehículos propios. De hecho, soy mucho más amigo de caminar en las calles, de andar en bicicleta, quizás en patineta, etc. Y muchos de ustedes quizás me han visto por ahí por la calle a veces. Me pitan, me tocan la bocina y me dicen, lo llevo. No, a mí me gusta caminar, les agradezco la atención y de vez en cuando la recibo. Ahora con el coronavirus, pues más complejo, pero la verdad que no soy tan amigo de eso, soy más amigo de otros medios más sostenibles de transporte. Sin embargo, pues voy a defender la compra del vehículo como me corresponde. Y si bien, como dice Wilson, uno podría pensar que los costos de un vehículo son mayores, pues hay estudios que efectivamente demuestran todo lo contrario para que lo consideren. Precisamente, la aseguradora AAA en Estados Unidos analizó cuánto cuesta el transporte en este país teniendo algunos números básicos. ¿Cuáles son? Pues el número de millas se transporta normalmente una persona en los Estados Unidos. Resulta que teniendo claros esos números, los gastos del costo promedio en Estados Unidos de un vehículo y del Uber, lo multiplicaron por 10.841 millas, que es lo que normalmente conduce en promedio un automovilista allí. Y adivinen qué, en Uber costaría alrededor de $20,118 anuales. Y en el automóvil, adivinen cuánto. $7,300 al año. Por supuesto que hay que pensar el tipo de automóvil que emplearon. Pues hablan, por supuesto, de un tipo de automóvil promedio y no uno más costoso que claramente cuando se devalúa, cuando se deprecia, pues me hace perder mucho más dinero. Ahora bien, Wilson hablaba de comodidad y eso me encanta. Es que la comodidad no tiene precio. Y si bien a veces tener un vehículo puede ser algo incómodo, especialmente buscando el parqueo o en el tapón, como dice Wilson, pues la verdad que no hay nada más cómodo que usted saber que su vehículo lo está esperando y no tiene que ingresar a una plataforma a ver si hay conductores, porque hay ciertas horas pico donde es complicado encontrar transporte de esta naturaleza. Lo segundo es el ambiente, el entorno, la privacidad. Ahora con la pandemia creo que incluso en muchos países las ventas de vehículos se dispararon precisamente por esa privacidad que tenemos al tener nuestro propio vehículo. Si bien es cierto que en muchas de estas plataformas los conductores muy amablemente nos ponen, nos quitan el aire, nos ponen música, nos quitan la música, pues la verdad es que no resulta siendo nuestro ambiente, mientras que en el vehículo pues es totalmente nuestro. Entonces súmele a eso lo del menor costo por kilometraje y vayan pensando. Ahora bien, tener un vehículo nos pone en una posición que, aunque financieramente, y ahí estoy de acuerdo con Wilson, no es la más rentable, sí nos hace tener conciencia de lo que es nuestro. Y es que muchos aprendemos a cuidar las cosas a través de nuestro vehículo, porque es que cuando nos chocamos, cuando cogemos un hueco, ¿cómo lo sentimos, verdad? Muchas personas nos encariñamos tanto con nuestros vehículos que empezamos a aprender a cuidar lo nuestro y a planificar. ¿Por qué? Porque muchos a través del vehículo, de la intención de actualizarlo, de quizás mejorarlo, de comprar uno nuevo y vender el actual, comenzamos a armar un presupuesto para ese rubro de cambio de vehículo. Y eso nos hace un gran bien financiero. El primer paso en las finanzas es pensar en nuestros sueños y el segundo, construir el presupuesto para cumplirlos. Así que tener vehículo también nos funciona en esa vía. Por último, pero no menos importante, Wilson hablaba de que muchas veces compramos ese vehículo financiado. Pues bien, si es un crédito que usted puede pagar, con el cual no se va a ahorcar, es muy importante tenerlo en cuenta, que le sea factible pagarlo, ojalá no más del 15% de su ingreso mensual, pues usted también está construyendo su historial crediticio. Si se comporta de manera adecuada, quizás el día de mañana las instituciones financieras le puedan hacer un financiamiento para su empresa propia, para incrementarla, para ampliarla, para un proyecto específico o para comprar una vivienda, que es otro sueño que muchos tenemos y quizás vale la pena disfrutar. Yo creo, Wilson, si tú estás de acuerdo, que va a depender mucho de la posición de uno, del tipo de vehículo, de la ciudad y particularmente de los sueños que uno tiene. Pero ahí tienen ustedes diversos argumentos para que tomen la decisión que entienden que más les conviene.
Wilson, yo te voy a decir una cosa. Creo que esto ha quedado bien parejo. Y como dijo Santiago, usted mire sus circunstancias, evalúe la cantidad de dinero que tiene, si va a deber el vehículo completo, si los va a financiar, y de ahí tome su decisión. De eso se trata para fracciones heterogéneas. De verdad que a mí me encantó mucho tener a Wilson en este segmento, Santiago. Me encantó.
A mí también.
Ya me hacía falta.
Sí, señor, y te, claro que
y
sí.
Y les comento que esta dinámica me gusta más que la anterior, así que...
Nos vemos en 15 días, entonces.
En 15 días ya veo, ya vamos a ver con qué guante viene puesto el hombre. Señores, este fue Wilson Dissent en Fracciones Heterogéneas.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy es jueves y hoy le corresponde la frase a recordar a la señorita Ivette, así que yo me desentiendo, voy a estar parando oreja, tomando nota aquí con mi mascota y mirando la reacción de Rosy, a ver cómo le cae esta primera frase a recordar de parte de la señorita Ivette.
Bueno, señores, yo me fui a buscar a un teatral, a alguien sensible con el arte. Él se llama Henrik Ibsen y es uno de los fundadores del modernismo teatral y está considerado como el padre del realismo y el segundo dramaturgo más influyente de la historia, solo por detrás de Shakespeare. Oiga bien, Santiago, oiga bien.
Suena interesante. Ahora nos traes una frase poética. A ver, cuéntenos.
Sí, sí.
Pues lejos de hablar de poemas, señores, este dramaturgo nos trae una frase que de verdad sería bueno hasta llevarla un conversando a fondo. Miren, yo las voy a dejar por ahí y me retiro. Ok, y ustedes dirán cómo cierra este programa hoy. La frase es: los campeones en finanzas son como las perlas de un collar. Cuando una de ellas cae, las otras le siguen.
Ay, ay, ay. Bueno, ahí está, para que no se dejen llevar por la especulación, por las tendencias, sino que tengan mucho cuidado con sus finanzas, porque a nadie le duele tanto como a uno mismo. Así que es responsabilidad de cada uno investigar bien, entender bien sobre todo cada producto antes de invertir. Señorita Beth, muchas gracias por la frase. Señorita Rosy, muchas gracias por su compañía. Y a toda nuestra audiencia, un saludo muy especial, deseándoles que pasen una muy tranquila y feliz noche. Nos vemos mañana viernes, viernes de...
Viernes de música, viernes de cine, viernes de presupuesto, viernes de chulería, señores. Así que, Rosy, prepárate para tu primer viernes aquí en Sumas.
Pues yo lo voy a esperar con muchísimas ansias y con mucha energía.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.